Estamos ya en disposición de saludar a Izaskun Bilbao, europarlamentaria del PNV que está aquí en Estudios Bilbao. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, llegamos a esta charla justo precedidas por los datos del paro. Acaban de publicarse los datos del pasado mes de julio. Baja un 1,36% el paro. Ha bajado en 64.866 personas, lo que deja el total en 6.698.000. Que es un dato mejor que lo que estábamos viviendo en los últimos meses. No sé si esto nos da pie, ya sé que es demasiado pronto para hacer balances, no lo espero, para pensar que sí es cierto que empezamos a ver luz al otro lado del túnel.
Bueno, realmente es un dato positivo y yo creo que hay que unir este dato también con el anuncio del presidente del Banco Central Europeo, el señor Draghi, diciendo que efectivamente parece que hemos tocado ya fondo en la recesión y que en los próximos meses puede haber datos más positivos, ¿no? Yo creo que el año 2014 será mejor y esperemos y estamos trabajando para que no sea solamente un dato puntual del verano, que es a lo que se atribuye a veces el incremento del número de contratos.
Lo cierto es que mencionaba esas declaraciones del señor Draghi. Ayer la comparecencia marcaba un antes y un después, o se esperaba que marcase un antes y un después en las bolsas y en los mercados, pero lo cierto es que estaban más atentos a esos datos. Supongo que siguió usted esa comparecencia de Mariano Rajoy al detalle. No sé si también le ha parecido que esto supone, sus palabras, un antes y un después en torno al caso Bárcenas, o todo sigue igual porque no se han asumido responsabilidades políticas.
Bueno, realmente yo creo que ayer yo comparto la opinión general en la que Mariano Rajoy no aclaró demasiadas cosas y nosotros ya tuvimos una posición contundente en el debate de ayer como partido y preguntándole si alguna de las afirmaciones que usted realiza se demuestran que no son ciertas, esto debería tener unas consecuencias políticas, ¿no? Las explicaciones de Mariano Rajoy de ayer fueron decepcionantes, realmente no respondieron a las expectativas y parece que hay indicios razonables de que puede haber motivos para que las consecuencias políticas sean distintas a las que vimos ayer.
Se lo pregunto por su larga trayectoria en política. ¿Las disculpas en este campo valen?
Yo creo que llegado a un momento en el que el problema se está planteando, a mí me recordaba un poco ayer leyendo qué estaba ocurriendo con Berlusconi, ¿no? Ese aferrarse a la silla, ¿no? A pesar de todas las circunstancias, creo que no hace bien a la política. Y de hecho no hay más que ver el ejemplo de seriedad de otros países europeos en los que por copiar tesis doctorales, los responsables políticos dimiten, o por no pagar una multa de tráfico, los responsables políticos dimiten. Yo creo que ese es un parámetro que da seriedad a la política y en este momento yo creo que haría falta también que pudiéramos dar imagen de seriedad atribuyendo consecuencias políticas a todo lo que está ocurriendo, porque efectivamente no se está dando una imagen de seriedad, no se está dando una imagen de rigor y yo creo que para la ciudadanía y también para los responsables políticos, y en mi caso a mí la sensación que me da es que estamos tratando de justificar y de taparlo todo y yo creo que el siglo XXI, la ciudadanía y el momento exige valentía y también la valentía supone tomar decisiones y si tiene que haber consecuencias con dimisiones y responsabilidades claras, que las haya.
¿Se sumará el PNV a las peticiones de dimisión de Mariano Rajoy de forma oficial?
Eso tendrán que analizarlo. Ayer yo creo que en el debate la posición del PNV fue muy claro y se dijo si se demuestra que alguna de las cosas que Mariano Rajoy manifestó no son ciertas, pues tiene que tener consecuencias evidentemente políticas. No puede ser que un presidente del gobierno, por ejemplo, pueda mentir ante una institución como la del Congreso, ¿no? Por tanto, esperaremos esos resultados para fijar nuestra posición, que como digo, ayer fue contundente pidiendo explicaciones y si efectivamente el presidente no dijo la verdad, entendemos que tiene que tener una consecuencia grave.
Entre las cosas que dijo el presidente es que los sobresueldos y ese tipo de actuaciones son propias de todos los partidos políticos, que todos cobran sobresueldos. ¿Es eso cierto?
Bueno, eso es una manera. Cuando alguien no quiere asumir su propia responsabilidad, la práctica general es voy a extender este problema a todos. Lo cierto es que en este momento el PP es el único que tiene el problema de los sobresueldos. El Partido Popular es el único que tiene un expediente sobre una supuesta financiación irregular. El resto de los partidos, y ha preguntado por el Partido Nacionalista Vasco, está sometido a auditorías anuales y las auditorías anuales no han detectado ninguna irregularidad en el caso de nuestro partido. Por tanto, lo que tiene que hacer el PP es asumir su responsabilidad y no tratar de extender la imagen de que a todos les está ocurriendo lo mismo, porque eso no es cierto. Y de hecho, como digo, los datos están ahí y lo de la... Mira, hoy leía también otra de las declaraciones y una de las manifestaciones que ayer realizaba a Aitor Esteban. Y es cierto, mientras el Partido Popular se empeñaba en reducir la financiación de los partidos políticos, tenía un empeño tremendo. A la vez estaba pagando sobresueldos a sus cargos políticos. ¿Eso era una cosa desconocida por parte de los que cobraban? No. Estaban haciendo un discurso político para quedar bien ante la ciudadanía y por otra parte decían, bueno, pero los nuestros que queden bien protegidos. Esa no ha sido desde luego una práctica hasta donde yo conozco en mi partido político.
Usted se mueve en Europa, tiene contactos con muchos parlamentarios y con muchos representantes de otros lugares. ¿Cuál es la imagen que se tiene de España desde que saltó el escándalo del caso Bárcenas?
Yo no creo que la imagen de España empiece solamente con el caso Bárcenas. La imagen de España comenzó por la situación de la crisis económica, por ese rescate que Mariano Rajoy se negaba a pedir y que tuvo que ser el presidente de la comisión, el señor Barroso, quien le pidiera por teléfono que se moviera. Esa imagen en la que bueno, pues parece que todo está deteriorado, el déficit, la corrupción institucional en muchísimos lugares y sobre todo en los dos grandes partidos políticos, la corona, el deporte. Yo creo que ha habido un momento en el que todas las noticias que llegaban del Estado español eran negativas y nuestro empeño, ella que me pregunta por el Parlamento Europeo, nuestro empeño ha sido en tratar de distinguir y decir, bueno, hay una realidad que se llama Euskadi que efectivamente no tiene ni las mismas cifras de paro, ni tiene el mismo modelo económico que el Estado español, porque nosotros hicimos una apuesta en la situación cuando tuvimos la crisis económica de los años 90 por un modelo productivo industrial que nos ha dado, como digo, unas cifras de paro que nada tienen que ver con las del gobierno español y que en 30 años nos ha permitido tener un desarrollo económico social y un ejemplo que está siendo analizado por las instituciones y los responsables europeos como un ejemplo a seguir en otras regiones europeas. Por tanto, este ha sido también parte de nuestro empeño. Y no es que lo digamos nosotros, es que ya hemos escuchado y recientemente a comisarios europeos a los que hemos preguntado decir que Euskadi puede ser ejemplo en muchas cosas. Y hablando de esto, leía hace poco al gran Wyoming, que me sorprendió, bueno, en una larga entrevista y hablando de la corrupción. Bueno, pues yo creo que el gran Wyoming no pertenece al Partido Nacionalista Vasco y, sin embargo, decía, bueno, hay un lugar que se llama Euskadi y un partido, que es el Partido Nacionalista Vasco, que no tiene ningún caso de corrupción. Por tanto, yo creo que sí podemos ser, como Euskadi, ejemplo de muchas cosas y, además, la distinción de que no somos lo mismo que España.
Para hacer esa distinción es necesario ese nuevo estatus para Euskadi que se anunciaba esta semana para la vuelta de las vacaciones.
Hombre, nosotros ya tenemos un modelo económico, un modelo de desarrollo social que se distingue del Estado español y la propuesta de estatuto político al final es una propuesta para seguir avanzando también en las aspiraciones que al menos algunos de los partidos tenemos. Esto no es una novedad para el Partido Nacionalista Vasco. Hay que recordar que el Lehendakari Ibarretxe en su momento y además en el Parlamento aprobamos por las mayorías que se requieren una reforma de estatuto que no tuvo ningún resultado en el Congreso. Y, bueno, pues esto es un planteamiento coherente también del programa que nosotros presentamos en las elecciones y que la gente pues votó mayoritariamente en Euskadi.
¿Dispuestos a recorrer ese camino de la mano de Sortu o con Sortu? Porque ya se han ofrecido, ya les han pedido al PNV que abran ese marco y que busquen acuerdos amplios para llevar a cabo ese cambio.
Yo haría la pregunta al revés, no es ir de la mano de Sortu. El Partido Nacionalista Vasco fue el que en este recorrido histórico, como digo, ha planteado y planteó en las elecciones que iba a hacer una nueva propuesta de reforma de estatuto y en coherencia con lo que también dijimos en campaña electoral y el Lehendakari lo repite en todos los ámbitos y en todas las propuestas, lo que hay que pretender es conseguir unas amplias mayorías porque entiendo que las reformas políticas son unas cuestiones básicas del desarrollo político y de futuro para Euskadi, y por tanto en esta reforma lo que pretenderá el Partido Nacionalista Vasco es construir también los consensos más amplios los posibles. Evidentemente hay aspectos en los que coincidiremos más o menos con unos partidos que con otros, pero habrá que ver también la reacción de todos ellos cuando se presente la propuesta y, como digo, sea objeto de un debate amplio y, por nuestra parte, desde luego, de conseguir el consenso también más amplio posible, porque eso es lo que va a beneficiar a la realidad y al futuro de Euskadi.
Hablamos de consensos y de sintonías. No sé si en los últimos tiempos está teniendo buena sintonía con el gobierno de Gipuzkoa, entre otros. No sé si eso está en el fondo de la situación que se vivió ayer. El Lehendakari era increpado e insultado en la calle y el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, decía que, bueno, que era una cuestión casi basada en la libertad de expresión y que venía a ser fruto de falta de normalización en otros polos en Euskadi.
Bueno, yo creo que hay, para algunas personas, como el diputado general de Gipuzkoa, tiene que ser muy difícil, estar en un lado de la barrera y en muy poco tiempo pasar a ser un responsable institucional. Y yo creo que hace falta todavía les hace falta una transición en la cultura política en la que han estado acostumbrados. Lo de ayer no fue libertad de expresión, lo de ayer fue un insulto insultos a los que estamos acostumbrados. Porque ayer, viendo la televisión y viendo al Lehendakari Urkullu, me traía a la memoria una imagen que yo viví también con él en una campaña electoral, siendo Iñigo Urkullu el Lehendakari actual presidente del Bizkaiburu Batzar, en el Orrio, donde, por hacer campaña electoral, como todo el resto de los partidos políticos, nos lanzaron botellas, nos insultaron, y una vez más, también entonces presidente del Bizkaiburu Batzar, Iñigo Urkullu, lo que hizo fue acercarse a donde ellos y decir que esas no eran maneras. Y ayer, unos cuantos años después, pero como institución, me recordó aquella imagen.
¿Y eso es que no hemos avanzado suficiente
en
materia de democracia?
No, a ver, algunos no han avanzado suficientemente en la democracia, algunos no han cambiado su cultura política de insultos, de agresiones, y yo creo que todavía están en fase de transición, y lo que esperamos es que, igual que el resto, ellos se sumen al ámbito democrático, donde no es necesario utilizar insultos y donde hace falta respeto institucional para poder avanzar en la democracia y en la normalización. Que no mezclen cosas. Insultar es insultar. Perder el respeto institucional es perder el respeto institucional. Y lo que yo les pido a todos, incluidos los responsables institucionales como el señor Garitano, es que distingan la libertad de expresión con el desarrollo de la democracia y que por fin se incorporen a la cultura democrática y de paz y de normalización que requiere este país y que se les exige por parte de la ciudadanía de este país y de las instituciones.
Quisiera hablar también con usted del tren de alta velocidad, del tren a nivel europeo. Yo no sé si hay futuro para el TAP en Euskadi, porque hemos escuchado a Francia decir que ya no es una prioridad. Y en las últimas horas hemos visto también esa decisión de paralizar, al menos de momento, algunos de los tramos del recorrido por Navarra. ¿Hay futuro?
Bueno, por supuesto que hay futuro, porque mientras eso está ocurriendo y esas decisiones está tomando el gobierno francés, nosotros en los últimos meses hemos trabajado mucho sobre una propuesta que son las nuevas orientaciones de las redes transeuropeas para el futuro, donde el tren de alta velocidad y la Y vasca, una vez más, es un proyecto prioritario para Europa. No estamos hablando si es prioritario para el gobierno vasco. Es un proyecto prioritario para Europa y nosotros estamos trabajando para que efectivamente, a través de las instituciones europeas, ese proyecto se ejecute, tiene futuro, porque es la vía de conectar con Europa no solamente el Estado español, sino también el resto de los países europeos, y sobre todo la construcción de la Y vasca, la travesía de la frontera, va a suponer una mejora de la competitividad, una mejora en la reducción de los costos y, sobre todo, un desarrollo económico y social para el resto de Europa importante. Y, como digo, Europa ha decidido en un pleno reciente, en este documento en el que hemos estado trabajando, que la Y vasca sigue siendo, y el eje atlántico, una línea prioritaria para Europa.
Así que habrá conexión con Bayona, a pesar de que Francia diga que no es prioridad para ellos.
Por supuesto, y estamos trabajando con las autoridades y con las instituciones europeas para que efectivamente se dé coherencia a esas decisiones que hemos votado en el Parlamento, que ha sido aprobada por el Consejo, y para que las dificultades que puedan poner el gobierno francés, bueno, sean superadas. Pero esto exige al gobierno francés para que ejecute de manera prioritaria esta línea, y también el compromiso del gobierno español, que todavía a fecha de hoy no está poniendo una fecha concreta de la apuesta por la construcción de la Y. Y esto es lo que nosotros estamos exigiendo a través del gobierno vasco, a través de nuestros representantes en el Congreso y en el Senado, y nosotros trabajando en el ámbito europeo para que esto sea posible. No es un proyecto solo para Euskadi, es un proyecto para Europa.
Querría hablar también, hablamos de futuro de ciertos sectores, es obligado hablar del futuro del sector naval para Euskadi. Usted ha pedido un plan europeo de construcción naval que defienda este sector del dumping exterior. No sé si se han logrado apoyos y cómo cree que podemos ser competitivos con países que tienen normativas laborales que, bueno, pues que no frenan abusos que nos sitúan con costos muy superiores en ese sentido.
Bueno, realmente yo diría que el sector vasco es un sector que es un sector competitivo, que es un sector que ha sido reconocido en los últimos años por su alta cualificación, innovación, respuesta en los proyectos que los clientes europeos han estado demandando, y que el problema del tax list famoso, de la sanción europea, bueno, pues ha frenado durante 2 años la posibilidad de seguir construyendo nuevos buques. Yo creo que el sector de Euskadi es competitivo, que hay un nuevo sistema de financiación ahora que es el que hay que poner en marcha de manera inmediata, y efectivamente a Europa, con este conflicto y con los que puedan llegar en el futuro, lo que sí hemos pedido es que tiene que hacer una apuesta seria. ¿Por qué? Pues para proteger al sector europeo, porque el problema no lo tenemos entre Holanda, el Estado español, o Holanda, Euskadi. El problema lo tenemos con el sudeste asiático, que, como bien dice, bueno, con ayudas de Estado, porque China y Corea están construyendo sus buques y sus proyectos con ayudas europeas, que las instituciones europeas han pedido que se frenen, pero no han tenido ningún resultado, que hagan un plan para enfrentarnos, evidentemente, a los que son verdaderos competidores, ¿no? Y nosotros esperemos que con este conflicto que ha habido con la denuncia de Holanda, y por otra parte que España ha denunciado también, incluyendo el sector de Euskadi, a los astilleros holandeses, bueno, pues no nos matemos entre nosotros, que esto sirva, estos expedientes tengan la oportunidad y sirvan para mirar al futuro, y evidentemente las instituciones europeas construyan ese plan que creemos que es necesario para apostar y defender por el sector europeo. Eliminar la judicialización, que creo que no va a dar buenos resultados para nadie, para nadie del sector, y esperemos que las instituciones europeas hayan adquirido conciencia con lo que está ocurriendo en estos tiempos, y yo confío en que apuesten por este sector, porque es un sector con futuro, es generador de empleos de alta cualificación, y por tanto en Euskadi tiene futuro, y nosotros lo que queremos es que en Europa también lo tenga.
Pues con este mensaje en positivo acabamos esta charla. Izaskun Bilbao, europarlamentaria del PNV, muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio Euskadi.
Eskerrik asko, agur.